fresca asarse que estarse quemando. A ver, vamos a ir del final hacia adelante. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice quemarse? Fornicación, pecado, ya podría ser, ¿no? Lo cual es terrible. Pero no está diciendo que podrían quemarse, sino que están quemándose. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿están fornicando? ¿Pablo está diciendo que todos los solteros están en fornicación? No, bueno, evidentemente que no. Entonces, no está hablando de la fornicación, sino está hablando de las pasiones que tiene un soltero. Está hablando de aquellos sentimientos internos. Y eso es un fuego en el chico, es un fuego en la señorita. Todos los que estamos casados, recuerden esta escena. La primera vez que le tocaste la mano a tu... Ay, ay, ay. ¿Cómo fue? ¿Fue o no un fuego? Claro, le tocaste la mano por primera vez. O la primera vez que le diste un beso, ¿qué pasó en tu cuerpo? Una lluvia de emociones, reacciones químicas, un fuego interno. Hay algo en el ser humano dentro. Pero si tú no estás casado, ¿puedes dejar que ese fuego salga? No, entonces te estás quemando. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hay solteros que están pensando en eso. Sus hormonas, su testosterona está hirviendo, son jóvenes, tienen toda la energía. Cásense pues. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, Pablo no está abogando porque se queden solteros. Porque él está advirtiendo, si no tienes el don, es mejor que te cases. Porque yo quiero que todos ustedes estén como yo, pero yo tengo el don. Y como yo tengo el don, yo puedo vivir en santidad mi soltería. Esa es la pregunta. ¿Tú puedes vivir tu soltería en santidad? ¿Puedes? Espero que la respuesta sea sí. Estamos hablando a los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Mejor no levanten sus manos. Pero la idea es esa, que los solteros vivan su soltería en santidad. De no ser así, Pablo está diciendo, mejor es que te cases porque te estás quemando. Y tarde o temprano, ese fuego te va a llevar a lo que el texto está diciendo, fornicación, pecado. Y que muchas veces ese pecado te puede descalificar para hacer cosas grandes para Dios. Créanme, hermanos, el pecado sexual es lo que más está derrotando a los cristianos. Más adelante en la Separatum ustedes van a encontrar la traducción que se hizo sobre un estudio acerca de cuántos pastores han caído en pecado. Pastores. Y cómo ha destruido ese pecado su ministerio. Entonces, es importante hablar de este tema porque eso es lo que más está destruyendo a nuestros hogares. El que no hablemos de estos temas. El que las esposas no tengan el lugar adecuado donde expresar sus timideces, donde expresar cómo cambiar estas situaciones en sus hogares. Pablo le escribe a Timoteo, refiriéndose a toda la iglesia, y le dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Se necesita enseñar a las damas estos temas. Se necesita enseñar a los varones. No se habla en los púlpitos porque pensamos que es un pecado hablar estos temas en los púlpitos, pero está en la Biblia. En la Biblia lo encontramos. Alguien hizo una comparación. En la Biblia hay más pasajes relacionados al sexo que al amor. Hay más pasajes. Dios quiere que sepamos bien este tema, que conozcamos bien, que lo dominemos bien. Y Pablo está diciendo, yo sí tengo el don, pero ¿Pablo siempre fue soltero? Bueno, hay datos en la Biblia que son datos interesantes. Por ejemplo, Pablo, antes de su conversión, él pertenecía al Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, ¿cuál era uno de los requisitos? Ser casado. Entonces, si Pablo fue miembro del Sanedrín, pues tuvo que haber estado casado, al menos en ese tiempo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 1. Luego, en Hechos 22:20, 26:10, nos dan esos datos de que Pablo pertenecía al Sanedrín. Entonces, en algún momento, Pablo quedó viudo. Él quedó viudo. Primera Corintios capítulo 9, versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Tal vez Pablo recordaba ese tiempo cuando él era casado y decía, ay, cómo extraño a mi esposa. Él era viudo y recordaba, cuando yo estaba casado, siempre mi camisita bien planchada. Cuando yo estaba casado, a la hora almorzaba, cenaba. Cuando yo estaba casado, mi esposa, él añoraba a su esposa. Y ahí dice, ¿acaso no tengo derecho de volver a casarme? Bueno, él tenía el don, pero había experimentado la bendición de ser casado. Es una bendición ser casado. Se habla tanto de los problemas dentro del matrimonio que casi todos miran al matrimonio con espanto, ¿no? Nos horrorizamos hablar del matrimonio, pero hermanos, cuando lo llevas bien es tan hermoso. Es hermosísimo estar casado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, hogares donde nos gocemos de estar casados. Verso 9 dice, pero si no tiene don de continencia, ¿qué debe hacer? Cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Esa es la sugerencia del apóstol Pablo. Casémonos, hay que casarse. Verso 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se, ¿qué? Separe. Y aquí entramos al tema del divorcio. ¿Debe o no haber divorcio? Ya, lo pregunté mal. ¿Existe o no divorcio? Sí. ¿La Biblia contempla el divorcio o no? ¿En qué pasaje? Varios han contestado, sí. Ajá, en Mateo dos pasajes, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿lo han leído bien? Esa es la pregunta. Sí, 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 hay divorcio, hay divorcio. Hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan de divorcio. Ah, la pregunta es, ¿lo has leído bien? ¿Estás seguro de lo que estás respondiendo? El divorcio es la demostración de la rebeldía del ser humano, más no la contemplación de la voluntad de Dios. El divorcio no es el permiso de Dios, sino es siempre la actitud rebelde del corazón de la persona. Vamos a hablar del divorcio en este momento. Ahora, antes de hablar del divorcio, debo darles un piso firme para que no se desestabilicen. Primero, hay personas que se casaron, se divorciaron, se casaron, se divorciaron, se casaron y se convirtieron y llegan a la iglesia. ¿Qué deben hacer con ellos? Bueno, aquí vamos a hablar de divorcio, no de casos extremos. Aquí vamos a hablar de las personas que ya están paradas en Cristo y qué deben hacer de aquí en adelante. No vamos a hablar de aquí para atrás porque vamos a dañar a las familias. Vamos a destrozar familias y Dios es tan misericordioso que nunca vamos a lograr entender la misericordia de Dios. Nunca. Así que no nos vamos a parar como jueces a juzgar la vida de las personas en su pasado. Lo que vamos a estudiar aquí es cómo debemos pararnos ahora, aquí, en Cristo, en adelante. ¿Amén, hermanos? Les digo esto porque cuando entro a este tema y les muestro los pasajes bíblicos y lo que el pasaje bíblico está diciendo, a veces cometemos el grave error de vestirnos de jueces y juzgar a las personas. Y no quiero que eso pase con ustedes. No deseo que ninguno de ustedes se siente como el juez. El único juez es Dios. Y nosotros somos los receptores de su grande misericordia. Solo su misericordia nos sostiene aquí. Así es que este tema es muy delicado. Este tema va a tocar bases, va a tocar personas, va a tocar sentimientos. Así que mejor, hermanos, parémonos en la misericordia de Dios. De aquí en adelante, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Cuáles deben ser mis principios? Yo sé que muchos hablan del divorcio. Yo sé que hay autores bíblicos que escriben libros sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Lo sé, pero yo les voy a mostrar lo que delante del Señor creo que dice el texto. Y veamos, analicemos el texto y estoy seguro de que después de que veamos los textos bíblicos, ustedes van a quedar convencidos por la palabra de Dios de que no debe salir la palabra divorcio de nuestros labios. No, es un rotundo no. No hay forma de justificar el divorcio. No hay forma. El único caso que realmente habla de divorcio, y no lo han mencionado ustedes, es cuando el incrédulo es el que quiere divorciarse del creyente. Y ahí Pablo dice, no te voy a obligar a esclavitud. Pero nunca el creyente habla de divorcio. Porque el creyente tiene a un Dios cuya definición de su carácter es todopoderoso. Y cuando decimos todo, es todo. Pero a veces no lo creemos, ¿no? A mi marido nadie lo cambia. ¿No han escuchado esas frases de algunas mujeres? Como que, ¿no acabas de decir que Dios es todopoderoso? Sí, sí, Dios es todopoderoso, pero a mi marido nadie lo cambia. Por eso me divorcio. Hablamos de Dios, pero teóricamente, llegado el momento de la práctica, abandonamos a Dios. Entonces, preservemos nuestros hogares, preservemos nuestros matrimonios y solo cuando entendamos lo que la Biblia dice. El verso 10, mando no yo, sino el Señor. Gracias, pastor. 1 Corintios 7:10. Pablo les está haciendo recordar, ¿de quién viene este principio? De no al divorcio. De Dios. Miremos a Dios, contemplemos a Dios. Vayamos a los pasajes susodichamente que hablan del divorcio. El primer pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 32. Mateo 5. Vamos a Mateo. Marquen en sus Biblias en 1 Corintios. Y vamos a Mateo capítulo 5. No me va a alcanzar el tiempo, así que volvemos, hermanos, por favor. Capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 32. O 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete, ¿qué? Adulterio. Entonces, Ahí está, pues, Jesús está diciendo que sí podemos dar carta de divorcio. Ahora, eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué estás omitiendo las siguientes palabras? Artísticamente, olímpicamente, estás omitiendo todo lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, bien, si te divorcias, ¿sabes qué pecado es lo que viene a continuación? Adulterio. Adulterio. Ese es el pecado que viene a continuación. Entonces, ¿para qué te vas a divorciar? Esa parte no lo leemos, ¿no? No leemos. Esa parte no me conviene. Sí, pastor, sí puedo casarme porque ya me divorcié. El juez ya firmó la sentencia, ya estoy divorciado, ya puedo casarme. Ya puedo, legalmente ya puedo casarme. Así, pero la ley superior es Cristo, no el hombre. Y Cristo está diciendo, lo que viene a continuación es adulterio. El siguiente pasaje está en el libro de Mateo, donde le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, capítulo 19 de Mateo. Capítulo 19, aquí vamos a demorar un poco más, capítulo 19, versículo 9, tenemos que leer todo en realidad, ¿no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué difícil es entender la respuesta de Jesús? A ver, ¿está diciendo si pueden repudiar a sus mujeres? No, ahí está. Pero ¿por qué no queremos leer esa parte del texto? ¿Por qué solo nos vamos al verso 9? Eso es injusto y malo. Aquí Jesús está diciendo abiertamente, no debe separarse de su mujer. Seguimos leyendo, verso 7. Le dijeron, tramposos ellos, ¿no? Ah, aquí lo cogemos a Cristo. Entonces, ¿por qué Moisés mandó que diésemos carta de repudio a nuestras mujeres? ¿Y sabes quién es Moisés? Nuestro padre. Él es. Ah, ¿cómo te sales de esta, Jesús? Ahí está, es Moisés. Y Jesús les responde esto. Por la dureza de vuestro corazón, ¿quién permitió? No Dios. No Dios, fue Moisés. Moisés lo permitió. ¿Y por qué Moisés lo permitió? Pues analiza pues la cultura de aquel entonces. ¿Las mujeres tenían derecho a posesiones? No. ¿Las mujeres tenían derecho a un nombre? No. ¿A una cuenta bancaria? No. Las mujeres eran el objeto del hombre. Entonces cuando un hombre repudiaba a su mujer, ¿cualquier hombre podía recoger a esa mujer? No, se quedaba en la calle. Y esas mujeres tenían que vivir de la caridad de los hombres o de las familias o de las personas. Vivían abandonadas y muchas de ellas morían. Entonces Moisés ve esa situación y dice, no puede ser esto. Eso no está correcto. Mujeres que están muriéndose en las calles. Y algún hombre piadoso quiere recoger a esa mujer. ¿Podía recoger a esa mujer algún hombre piadoso? No, porque era acusado de adulterio. El hombre le decía, ¡hey, ese hombre ha recogido a mi mujer! Ah, los dos morían. Entonces los hombres ni tocaban a esas mujeres abandonadas. ¿Recuerdan el caso de Vos? ¿Qué tuvo que hacer Vos para poder tener misericordia de Ruth? Pedir permiso con un acto legal, sacarse los zapatos y con eso sellar un pacto de que yo estoy redimiendo comprando, porque si yo no hago ese acto legal, esa mujer queda abandonada, y estaba abandonada, vivía de lo que sobraba en la chacra, en los terrenos, en los cultivos. Entonces Moisés ve, estos hombres tienen el corazón tan duro, botan a sus mujeres y las mujeres están muriendo. Entonces Moisés dice, al menos dale una carta de que tú la estás repudiando para que otros hombres misericordiosos les den albergue a esas mujeres. Por esa razón fue dada esa carta de divorcio, no porque era la solución a los problemas maritales. ¿Ahora sí se entiende el texto? Y eso es lo que está diciendo Jesús. No fue Dios, fue Moisés. ¿Y por qué? Por la dureza de vuestros corazones. Tú que estás buscando el divorcio, no es que tu esposa es la peor que te ha tocado o tu esposo es el peor que te ha tocado y por eso te estás divorciando. No, Jesús te dice, es por la dureza de tu corazón. Es por tu corazón. Verso siguiente, o en el mismo verso dice, y él les respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más, y regresa, Jesús regresa a la palabra de Dios, al fundamento, más al principio, no fue así. ¿Quién ha obligado a cambiar a Dios? Dios no ha cambiado. Tú eres el que crees que Dios ha cambiado y que ahora, en estos tiempos modernos, Dios sí está permitiendo el divorcio. No ha sido así. Dios nunca ha cambiado. Dios sigue abogando por la permanencia de los matrimonios. Amén, hermanos. Ahora, por cierto, eso no incluye cuando los esposos son de diferentes culturas, ¿no? No, no, es que sí tengo que divorciarme porque ya, mira, ni nos entendemos ni hablamos idiomas, el mismo idioma, perdón. Cuando estoy molesta, le reclamo en castellano y él me responde en inglés. No, ni siquiera en esa situación. No hay razón para el divorcio. Entendamos eso, hermanos. Preservemos nuestros matrimonios, sobre todo, sobre cualquier situación. Miren, sigue el verso 9. Y yo os digo, y aquí es donde los que creen en el divorcio agarran este versículo como la razón, la bandera del divorcio, pero Cristo sigue diciendo, más al principio no fue así. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ya. Ah, sí. Cristo dice, salvo por fornicación. Muy bien. De la ciudad donde yo vengo hay una estatua que tiene el dedo así, es una estatua de bronce y está ahí con el dedo señalando a Sacsayhuamán. Y esa estatua es San Pedro. Entonces, es muy conocida esa estatua allá en la ciudad del Cusco. Cuando alguien va a una persona y le dice, oye, préstame dinero, necesito que me ayudes, préstame dinero, y esta persona no quiere prestarle, entonces le responde, cuando San Pedro baje el dedo te presto. Es de bronce, ¿cómo va a bajar? Hay otra forma de responder. Vas y le dices, préstame dinero por favor, necesito. Claro, con mucho gusto, cuando los chanchos vuelen. ¿Cuándo va a volar un chancho? A eso se le llama ironía, las ironías de la vida. ¿En la Biblia hay ironías? Un montón de ironías hay en la Biblia. Las figuras literarias abundan en la Biblia. Y la ironía es una figura literaria que hay en la Biblia. Por ejemplo, aquel pasaje donde dice, aunque hable lenguas angelicales, Pablo está hablando ahí de una ironía. Los ángeles, ¿qué idioma tienen? El idioma que el hombre tiene. ¿Cuándo has visto a un ángel hablando un idioma que el hombre no le entienda? Entonces está haciendo una ironía. Pero regresando a este texto, ¿es una ironía? Sí, Jesús está haciendo una ironía. Lo que Jesús está diciendo es, a ver, ¿tú quieres divorciarte de tu esposa? Sí, claro, por supuesto, ya ayer quemó el arroz, así que ya no quiero que... Porque dice por cualquier causa, ¿no? Así dice. Sí, ya no quiero saber nada con ella. Ah, muy bien. ¿Sabes qué? Quemar el arroz no es suficiente, esa no es la causa. Entonces, ¿cuál causa? Fornicación. Ahí está. El otro día encontré a mi esposa con, y yo sospecho porque le estaba mirando de esta forma al vecino. Yo creo que hubo. Ah, ya, entonces ya puedes divorciarte. Ahora, pregunta, hermanos. Una mujer casada que tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿qué pecado se llama eso? Adulterio. Una mujer soltera que tiene relaciones, ¿qué pecado se llama? Fornicación. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Si tu esposa comete fornicación, ya te puedes divorciar. Fornicación. No puede cometer fornicación. Ella puede adulterar, pero fornicar no. Entonces no te divorcies, pues. ¿Cometió fornicación? No puede. Una casada no puede. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora sí lo leyeron bien. Jesús está haciendo una ironía por la dureza del corazón de ellos. Y alguien dice, bueno, pastor, no te aceleres. Vamos al griego. Ya, vamos al griego. La palabra en el griego es pornea. Entonces algunos dicen que pornea es una palabra que significa cualquier pecado sexual. Es cierto, pero no olviden que pornea es una palabra polisémica y toda palabra polisémica depende del contexto. Tú no puedes interpretar la palabra como a ti te dé la gana. Tienes que interpretarla como el contexto te lo ordena. Ejemplo, Lima. ¿Qué es Lima? Ah, pero yo estaba pensando en la fruta. Oh, la hermana que tiene la uña se le ha rajado, estaba pensando en la lima para la uña. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los tres. Depende del contexto, porque yo estoy pensando, tengo sed, quiero un poquito de jugo de. Estoy pensando en eso, nadie me lo va a cambiar. Esa es la verdad. Pero la hermana necesita ayuda con su uña, ella está pensando en él. La hermana quiere visitar el Perú. Amén, hermana. Estaba pensando en Lima, la ciudad. El contexto. La hermana quiere viajar a Perú y va a ir por Lima. Yo no le voy a obligar a decir a ella, la hermana estaba hablando de la fruta. No, si estoy por viajar, ¿cómo voy a hablar de fruta? El contexto determina la palabra. Y en el contexto en el que Jesús está hablando, no está hablando de cualquier pecado sexual, porque en el mismo versículo cambia de palabra. Si estuviese hablando de cualquier pecado sexual, Jesús debió mantener la palabra. Pero es increíble que Jesús cambió de pornea a otra palabra que sí es adulterio. Entonces hay dos palabras griegas por analizar. Pero aun si no tenemos el griego suficiente para analizar esas dos palabras, debo ser honesto en reconocer que si Jesús cambió de palabra, es porque Jesús estaba ironizando el tema. Ahora, ¿los discípulos entendieron? Sí, y necesitamos leer los siguientes versículos para comprender que los discípulos sí lo entendieron. Muy bien, dice el verso 9. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, y ahí viene la palabra adultera, y hay un cambio en el griego. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10, le dijeron, ¿quién es ahora? Ah, ya no los fariseos, aquellos fariseos que, ah, yo me divorcio, ¿eh? A Jesús le voy a hacer caer con esta pregunta, que Moisés, que los fariseos se quedaron. Silencio. Entonces los discípulos que estaban escuchando atentos la enseñanza de su maestro al escuchar. Ay, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea que yo prefiero creer a los fariseos porque yo quiero separarme de mi mujer. Pero lo que Jesús está diciendo, Miremos la reacción de los discípulos. Y los discípulos dicen esto, le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, ¿qué dicen ellos? No conviene casarse. Oye, y ay, Señor, si me voy a casar y es para toda la vida, mejor me quedo solterito. ¿Verdad, Señor? Yo honestamente pensé que podía casarme y si no me gustaba la mujer, me divorciaba, le daba su cartita de divorcio, anda, vete en paz, tranquilita, y yo me busco otra mujer. Y yo pensé así, pero los discípulos sí entendieron de qué estaba hablando Jesús, sí lo entendieron. ¿Y cuál fue su reacción? Ay, Señor, qué terrible noticia, o sea, mejor me quedo soltero. Mejor me quedo soltero. Entonces sí entendieron ellos que el matrimonio se preserva. Esa es la voluntad de Dios. Eso es por lo que debemos luchar. Y cada vez que un cristiano suelta ligeramente la idea de decir que sí se puede divorciar, es porque no está escuchando a Dios. No está escuchando a Jesús reclamando, diciendo, más al principio no fue así. No está escuchando a Jesús que repite una y otra vez lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. El matrimonio es hasta que la muerte. O como dijo mi esposa, hasta que tu muerte nos separe. Hermanos, allí está la gran lucha que tenemos. Y creo, hermanos, que si nosotros somos débiles en esa convicción, nos convertimos en permisivos. Y permisivos es lo que está dañando las iglesias. Es lo que está dañando los hogares. Eso es lo que está destruyendo las familias. Porque creemos equivocadamente que hay problemas que no tienen solución. Y eso es negar el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es Él todo lo soluciona. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? El pecado. ¿Y Cristo lo solucionó o no? Sí. Nos dio vida estando muertos. En Cristo tenemos victoria, redención de nuestras vidas. Fuimos comprados por una preciosa sangre, sin que merezcamos dicho pago. Él lo puede todo. ¿Cómo no va a poder arreglar nuestros matrimonios? El divorcio es negar el carácter poderoso de Dios. La preservación de los hogares es la conducta correcta de un cristiano piadoso. Y como he tratado de demostrarles, y hermanos, estoy corriendo, en realidad hay tantos detalles en estos textos que les motiva a los cristianos a ser fieles en sus hogares, a no permitir de ninguna manera el divorcio dentro de nuestros hogares. Tenemos que mantener los hogares, tenemos que ser firmes en esa convicción, porque eso es lo que quiere el Señor y es lo único que en nosotros va a lograr victoria. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pero el divorcio no es que ya estoy libre de ella y puedo casarme. Escuchen a Jesús. Escuchen a nuestro Salvador. Él está diciendo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué está cometiendo? Marcos 10, 11 y 12. Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué está diciendo Dios? Aborrece a los que repudian a sus mujeres. Aborrece el divorcio. En otras palabras, Jehová aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de su prójimo, perdón, de su juventud, con su mujer. No sean desleales. Eso es lo que Dios está diciendo. En el Antiguo Testamento, cuando ellos practicaban el repudio. Regresando al texto de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11, el apóstol dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa por cualquier contradicción del hombre contra Dios, y si se separa, quédese sin casarse. Ahora, todos los que se divorcian, sean honestos, si han conversado con personas que se quieren divorciar, todos los que se divorcian, ¿qué buscan después? Volver a casarse. Lo único que quieren es cambio de esposa. Eso es lo único que quieren. Y las mujeres que quieren divorciarse porque a su marido nadie lo cambia, ¿se queda sola? Quiere otro marido. Esa es la verdad. Pero si realmente tú crees en el divorcio, pues cumple lo que está diciendo este texto. Quédate solo. ¿Vas a poder? ¿Vas a poder? No. Y es por eso que hay tanto pecado en nuestra sociedad. Hay tanto pecado. Lamento, hermanos, yo tenía un PowerPoint que quería mostrarles, pero no lo encuentro, ¿no? Ya yo puedo seguir hasta las 9:05, es 9:03. No, hay bastante material, hermanos, pero recordemos, el Señor está diciendo, no se junte en nuevas nupcias, si es que quieres divorciarte. Entonces, mejor piénsalo bien. Mejor hazle caso a Cristo. Y yo sé que hay problemas en tu hogar. Por eso has llegado al tema del divorcio. Pero es que no estás buscando a Dios para solucionar el problema en tu hogar. Estás escuchando a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero. Estás escuchando a otras personas que te animan, te aconsejan y te dan mil razones y las ventajas del divorcio, pero no estás escuchando a Dios. Hay gente que tiene el corazón tan duro que incluso usan a los hijos como pretexto para el divorcio. Sufren mucho mis hijos cada vez que su mamá y yo peleamos. Pues deja de pelear, pues, para que no sufran tus hijos. Pero eso es lo que hacen, ¿o no? Eso es lo que hacen las personas, hasta los hijos meten en el asunto de lo que en realidad es la dureza de su corazón. Si tú dejas entrar a Dios en tu vida, vas a ver que Él sí tiene el poder de cambiar tus problemas en victorias. Él tiene el poder de cambiar a ese marido que tienes o a esa mujer que de quien te quejas. Él sí lo puede hacer. No hemos dejado a Dios entrar en nuestras vidas, por eso estamos teniendo problemas. No al divorcio, amén, hermanos. No al divorcio, amén, hermanos. Versos 12 en adelante, regresando a 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 7, verso 12, dice: Y a los demás digo yo, no el Señor, Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mire, pastor, yo metí la pata, me casé. Sí se entiende, metí la pata, ¿no? De repente estoy metiendo la pata al decir metí la pata. Me casé con una mujer incrédula. Y Dios dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, pastor, con su venia, con su permiso, me voy a divorciar. ¿No? Ni siquiera en ese caso. Interesante, ¿no? Ni siquiera en el caso donde el matrimonio es mixto. Pablo está diciendo, si ella, la incrédula, consiste en vivir contigo, quédate ahí. Pero es incrédula. Pero ya te casaste, pues, ya quédate ahí. Quédate allí. ¿Qué va a hacer Dios? Pues déjalo en las manos de Él. Él es el misericordioso, no tú, evidentemente. Que Dios sea quien actúe en la vida de la persona. Seguimos leyendo. Estamos en el verso 12, ¿no? Verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahí está la respuesta del Señor. Qué piadoso es Dios, ¿no? Qué misericordioso. Tu labor como creyente es quédate. Ahora, aquí en la sala no sé si hay esa situación, pero en la mayoría de las iglesias hay. Matrimonios mixtos. Y aquí Pablo está diciendo, quédate, no te divorcies. Porque a través de ti, esa persona está siendo santificada. Y esa palabra se puede usar en varios aspectos prácticos. Por ejemplo, cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra, y el hombre de Dios intervino y le dijo a Dios, Señor, ¿matarás a los justos junto a los injustos? ¿Qué le dijo Dios? No, evidentemente que no. Ah, Señor, entonces, si encuentro, y bajó hasta dos, ¿no? Si encuentro tantos y luego, y esto, y ya saben ustedes la historia. ¿Y qué les respondía Dios? Ya, busca a esos santos y por causa de esos santos, no destruiré, perdonaré a ellos. Este marido incrédulo merece el juicio de Dios, sí. Pero por tu causa, Dios le está teniendo paciencia, misericordia, por ti. Y tú dices, pero es que yo ya no lo amo, pues tantas cosas malas me ha hecho, ya no lo amo. ¿Cómo que no lo amo? Escucha a Dios, ¿qué dice Dios? Ama aún a tus enemigos. Eso ya es para matar a cualquier excusa, ¿no? Pero eso dice el texto. Aún a tus enemigos debes amar. ¿Cómo no vas a amar a tu esposo? Entonces, hermanos, el divorcio, por donde lo veas, es simplemente dureza de corazón. No hay forma de sacarle vuelta a Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe. Pero el hombre lo está separando. Y los gobiernos ahora hacen más fácil los divorcios. Cada vez es más fácil divorciarse. Están haciendo leyes en contra de la voluntad de Dios. Los cristianos a veces quieren ampararse en esas leyes para justificar un acto cruel de desobediencia a Dios. No al divorcio, hermanos. Preservemos nuestros hogares. Preservemos la familia. El divorcio está haciendo daño a nuestros hogares. Y hermanos, lástima, no hay tiempo, pero hermanos, si lees las estadísticas de los hijos que viven en divorcios, es terrible, es terrible. Hay un alto porcentaje de hijos que han vivido en el divorcio de sus padres que son alcohólicos, drogadictos, maleantes, están en cárceles, han abandonado sus estudios. Las estadísticas son frías, pero nos dicen unas verdades. Ellos sufren por causa de la dureza del corazón de sus padres. Y equivocadamente estos padres perversos dicen, para que mi hijo no sufra, no nos vea pelear, me voy a divorciar. No, hermanos. ¿Estás casado? ¿Amén? Debes quedarte casado. Quédate casado. ¿Amén? Con quien te haya tocado. Bien, hermanos. El Señor nos ha llamado a paz. El Señor nos ha llamado a vivir en paz. Pero esa paz tiene que ser la paz que Dios da, no que el hombre busca. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna pregunta? La hora nos ha ganado, pero quisiera saber si hay alguna pregunta. Me interesa, si hay alguna pregunta, quiero responderla, porque quiero que salgan de esta sala convencidos de que Dios quiere que preservemos los hogares y que no existe ningún problema para el divorcio, para promover el divorcio. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún texto bíblico que no está en la Biblia? Que hable, que defienda el divorcio. No hay preguntas. Bien, para mañana trataremos de avanzar el resto de la separata. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Adelante.